En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Nueve y nueve minutos de la noche, suena ya la sintonía que nos lleva a Madrid, a las calles de Madrid, y en esas calles de Madrid encontramos, por ejemplo, a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches, Jesús. Muy bien, estupendamente.
Calles de Madrid, en las que también encontramos a Emilio del Río. ¿Cómo estás, Emilio?
¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jesús. ¿Qué tal, Fernando?
Y ahora tenemos dos opciones, ¿vale? Imaginad, Fernando, Emilio, que de repente se bifurca esa calle de Madrid. Y en una está Donald Trump, que está hablando, por cierto, en la Casa Blanca ahora mismo defendiendo la política arancelaria contra China y la congelación de los aranceles en la base arancelaria que había anunciado, la del 10% al resto de países, prácticamente de todo el mundo. Y en el otro camino, que imagino que ya habéis dicho lo otro, sin saber que es lo otro. Bueno, pues encima os voy a poner más excusa para ello. Está Lourdes de Orduña. ¿Camino A o camino B? A Trump, B Orduña, Fernando.
Yo vamos... Con el permiso de Eduardo Torres Dulce, Lourdes de Orduña,
¿no? Emilio del Río.
Con y sin el permiso de Eduardo Torres Dulce, Lourdes de Orduña.
Porque tú eres un maleducado.
Pues venga, no voy a ser yo menos. Lourdes de Orduña, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, Lourdes, en primer lugar, ¿qué soplo de aire fresco, de verdad? ¿Qué soplo de aire fresco es que venga un artista al estudio con la que está cayendo y con lo que llevamos contando durante toda la tarde? Porque, claro, del que estamos hablando es un artista a su manera, vamos a decir que es un artista. Pero tú lo eres de los pies a la cabeza y yo no sé en qué faceta decir, Lourdes, es que uno se pierde contigo. Yo no sé cuál destacar más, o sea, sí sé cuál es decir, lo que no sé es cuál destacar por encima de las demás. ¿Qué eres ante todo? Escritora con esta primera novela tuya, es primera, ¿verdad?
Es primera,
más,
sí, es primera.
Pero es primera.
Sí.
Diseñadora, ¿dónde te encajamos?
Pues yo creo que un poco en todo, porque a mí lo que me encanta es enredar. Y entonces, desde bien chica, lo que he hecho es eso, fundamentalmente. Hay veces que pinto, otras escribo, otras hago vestuario de cine, otras enredo en el interiorismo y coso. Hago muchas tonterías de que nos gustan a las mujeres hacer siempre.
Bueno, Emilio, se va a quedar corta la hora dentro de una fuente de un río, lo sabemos todos, ¿no?
Pero, o sea, antes de empezar ya lo estamos seguros.
Ya está, ya era corta, ya antes de empezar era corta. Pero bueno, siempre hay una excusa de actualidad, Fernando, para traer a Lourdes de Orduña, y la excusa es literaria y menuda literatura. Bueno, por lo pronto ya transcurre en un lugar que para nosotros lo es casi todo, y que por cierto sí te puedes encontrar a Donald Trump en ese lugar, que es Nueva York, y a partir de ahí, extraña vecindad.
Sí, Lourdes. Extraña vecindad. ¿Sabes qué pasa? Que ese título, yo le estaba explicando antes a Emilio, que a mí me gusta escribir a partir de una frase, a partir de un título que se me ocurre, a partir de una historia, entonces de ahí tiro de hilo y empiezo a enredar la cosa. Uh-huh. Y entonces la extraña vecindad es que mi primer pensamiento fue, después de una tarde en Nueva York, que estaba sentada en una cafetería y que detrás de mí había un par de chavales que estaban hablando de lo bien que se vivía en Nueva York y de la cantidad de cosas que se podían hacer, pero que estaban perdiendo la vida porque corrían y corrían detrás de una meta que era ganar y ganar dinero, y que lo demás no les ocupaba ningún minuto de la vida, y que querían enamorarse y que no podían y tal. Entonces yo alargué mi oreja inmediatamente.
Bien.
Y me quedé con esa historia. Y luego ya había quedado yo con mi marido en el hotel y tal, ya iba tarde, salí corriendo y me quedé sin saber qué decidirían de sus vidas. Pero yo ya me monté la mía.
Y lo rellenaste tú. ¡Ay, qué bueno! ¡Buenísimo!
Y entonces era para mí una extraña vecindad. Y entonces pensé que la vida en sí misma, para todos, somos una extraña vecindad.
Sí, sí.
Porque a veces nos conocemos, pero poquito. Nos encontramos de tarde en tarde, nos podemos querer mucho, pero el corazón de las personas no llegamos nunca a saber hasta qué momento nos gustaría entenderlo, ¿no? Y formar parte de esas vidas, ¿no?
Y entonces, qué maravilla. Pues, ¿quién no compra el libro después de una primera exposición así, verdad?
Y además lo bien que te lo pasas leyéndolo, además.
Sí, sí, sí. Bueno. Es divertido.
Y sobre todo hay que llegar al final. Es clave.
Pero bueno, claro. Sí. Fernando. No, que digáis la editorial, por favor.
Ah, bueno, es Círculo Rojo.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Oye, a mí lo que, oyendo a Lourdes, claro, yo he viajado muchísimo solo.
Espera, Fernando, te voy a cortar un momento, que estás devolviendo algo de ruido. Se ve que hay problemas con el micrófono, ahora te harán pruebas. Y mientras, voy a volver a ti, Lourdes, con esta extraña vecindad, porque, claro, hablabas de ese desafío que supone a veces querer abarcarlo todo en la vida y cuando no, a veces elegir lo menos importante, ¿no? Es verdad que el dinero es importante, tiene que estar ahí, y esa carrera por el dinero.
Sí.
Pero, ostras, ¿y el amor qué?
Claro,
¿y la amistad qué?
Esa es la cosa, ¿no? Claro. Y luego las obsesiones, los anhelos que tenemos todos, porque desde pequeños tenemos aficiones y cuestiones que nos gustaría realizar a lo largo de la vida. A veces se pone fácil y otras veces es muy difícil y te empiezas a dar cuenta que te has equivocado cuando ya llevas una temporada de tu vida bien vivida. Y entonces, bueno, pues hay momentos y pensamientos en los que nos gustaría cambiar. Y esta es la historia de un chico neoyorquino, joven, que se piensa que la vida puede ser pues otra cosa si tomara otro camino diferente. Y entonces, bueno, pues empieza a pensar sobre ello. Y en una noche de mucho calor neoyorquina, después del trabajo y tal, pues decide hacer un cambio en su vida. Y esa es toda la novela. O sea, cómo él va cambiando y cómo él va a llegar a la meta que quiere, que es ser escritor. Ahora, ¿llega o no llega? Esa es la cuestión.
Hombre, esa es la cuestión, y eso hay que leer.
Yo que siempre digo, Lourdes, que ahí se pueden contar los finales de las obras, pero de las obras que ya conocemos, ¿sabes?
Claro.
Los griegos y los romanos, cuando iban al teatro, ya sabían la historia.
Claro, naturalmente.
Pero es que aquí no lo puedes contar, porque esto se acaba de publicar. Y la clave está en llegar hasta el final, porque te cambia completamente todo y es cuando entiendes todo, ¿no? Porque, como bien dice Lourdes, es la historia de un sueño de Michael, el protagonista de 29 años, que decide cambiar su vida de informático, que está muy bien pagado en Manhattan, por la de recadero de una tienda de ultramarinos que está situada en una antigua casa de Brooklyn.
Exacto.
Una de esas películas preciosas que vemos en las películas de finales del 19, comienzos del 20, con la fachada de ladrillo rojo, ¿no?
Sí, el sueño,
como dice Lourdes, de Michael es ser escritor y está marcado por la admiración por Scofidio. Entonces,
exacto,
aquí te cuentan varias cosas. Ya lo ha dicho Jesús al principio.
Eso es.
O sea, has venido en broma el que somos amantes de Nueva York.
Sí.
Bueno, amantes y Jesús... O sea, tiene que escribir una guía de Nueva York. La tiene escrita en la cabeza, solo tiene que ponerla por escrito.
Hay un episodio del enfoque de ida y vuelta aquí en la sección de viajes dedicado íntegramente a Nueva York, que lo emitimos hace, 3-4 episodios, yo creo. Y además desde un punto de vista muy neoyorquino, tremendamente neoyorquino, nada turístico, nada neoyorquino.
Y luego se junta con Scofield Gerald, del que es también muy fan.
Scofield Gerald es el hilo conductor.
Es clave la novela.
Totalmente.
Y luego lo que son las cosas, o sea, esto es Paul Auster, el destino, que fíjate, estamos hablando de Auster y por tanto es Nueva York. Estás hoy aquí, habíamos hablado cuando se lo dije a Jesús hace tiempo, pero ha habido fútbol, otro día tal... Pero has venido la semana en la que se cumple mañana los 100 años del Gran Gatsby de Scott.
Si es que todo pasa por algo.
O sea,
si es que
pasa
es así,
por algo,
todo pasa por algo.
Exactamente. Sí. O sea, es una fecha pues, clave para el momento de Fitzgerald en este momento. Pero, sin embargo, a mí me llama la atención que no se ha hecho ninguna cosa motivando este día. O sea, te quiero decir, no he visto por ahí nada en librerías, ni en sitios, ni en periódicos, ni en ninguna parte.
En Onda Madrid que estás tú ya.
Bueno, hoy sí, aquí perfecto.
Claro. Aquí
perfecto. Pero efectivamente es un día muy importante en la vida del antiguo escritor.
¿Sabes qué pasa, Lourdes? Escuchándote y este carácter polifacético que tienes, enredadora que decías tú, ¿no?
Sí.
Al final, lo hablábamos, lo que ocurre y... Me da la sensación de que en esta primera novela tuya confluyen muchas cosas. Es decir, muchas de las cosas con las que has enredado en tu vida, más allá de dedicarte luego profesionalmente o no, como por ejemplo al mundo del cine, que ahora hablaremos de ello, pues claro, confluye en una novela en la que coges un poco de aquí, un poco de allá, vivencias, también experiencia en algunos campos, y lo reúnes todo en una novela que, como decía Emilio, parece muy divertida. Dice Emilio, oye, el final promete. Jupe, lo que promete es cómo llegas al final, ¿no? El desarrollo. Parece algo muy divertido porque, claro, a veces uno leyendo un libro, dice, yo me estoy dirigiendo al cielo. Estoy llamando a las puertas. Y claro, lo definitivo para que un libro sea bueno es que en el final esas puertas del cielo se te abran. Hay veces que no. Pues en la novela de Lourdes de Orduña, sí. Thank you.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bueno, pues ya definitivamente, Fernando, Lourdes ya lo tiene todo. O sea, si tiene Nueva York, tiene cine, tiene escritura y tiene Bob Dylan, pues ya, ya está. Ya podemos cerrar, dejarla ya con el micrófono y que tire para adelante, ¿no, Fernando?
Todo, desde luego. Oye, todas las vecindades, de todas formas, todas las vecindades son extrañas. Lleva razón, Lourdes. Oye, escuchándote, Lourdes...
Por cierto, recordado... hola, perdona, que no te he dicho nada. Como no estabas aquí, no nos hemos saludado.
Buenas
así
noches,
que hola
noches.
Y encantada.
Igualmente. Igual. Oye, no, os iba a contar que a mí me han venido ya dos referencias extraordinarias, según lo que estabas contando, de la extraña vecindad. Por un lado, el Edgar Neville de La vida en un hilo, es decir, cómo una vida puede cambiar si tomas la decisión adecuada y no otra.
Qué bueno.
Y, por supuesto, lo que ha citado ya Emilio, ¿no? Paul Auster, pero sobre todo el Paul Auster neoyorquino de 1, 2, 3. Es algo que siempre muchos hemos pensado, ¿no? Si en vez de tener una vida, tuviéramos tres o cuatro, hay decisiones que habrías tomado a lo mejor de otra manera y habría cambiado la vida completamente. Por eso, según estabas contando, Lourdes, la extraña vecindad, me estaba fascinando, porque es esa oportunidad que solamente la literatura te puede crear. Y hay otra cuestión que también, yo he viajado mucho solo, muchísimo, sobre todo cuando estaba dirigiendo Cervantes, que tenía equipos, y he sido un cotilla sentado en los restaurantes solo, cuando estaba cenando solo, escuchando las mesas de al lado. He escrito cantidad de cosas para mí, por supuesto, nada más, de las conversaciones, y me parece un arranque formidable.
A mí me ha parecido tremendo, formidable. De verdad lo digo, o sea, es
de
esto
verdad,
que, un first date, pero literario, o sea, tienes
exacto,
20 segundos exacto, para sí, convencerme de que tú eres la persona o de que tú eres el libro. De verdad, Lourdes, te lo digo de corazón, lo has hecho tremendamente bien porque además has explicado muy bien lo que es la extraña vecindad, y es que es cierto, es que es la clásica aseveración que uno la escucha y asiente cuando lo escucha y dice, joder, es verdad, ¿con cuánta gente hablo yo al cabo del día? ¿Cuánta gente creo conocer? Pero ¿cuánto me ha asomado yo a su corazón, a sus inquietudes, a lo que siente, incluso por mí, ¿no? Es verdad, es cierto, es esta novela.
Oye,
que...
Y...
Sí, sí, Fernando.
Que siendo un poco cínicos, pero un poquito nada más, moderadamente,
sí,
que está la Semana Santa cerca y no vayamos a fastidiarla.
No seamos.
Pero siendo moderadamente cínicos, a veces dices, es que tampoco prefiero a no personas que tengas muy cercanas, muy, muy cercanas, sino, como tú bien dices, a toda esa gente a la que todos los días más o menos tratamos, a veces piensas, dices, oye, tampoco quiero tratarlos demasiado.
Sí,
me conformo tal y como son, o tal y como a mí me parece que son, ¿no? A ver si la vamos a fastidiar, ¿no? ¿No?
Oye, has disfrutado.
No hay que llegar a ese extremo, la verdad.
¿Es?
¿Has disfrutado escribiendo la novela, Lourdes?
Muchísimo, me ha divertido muchísimo. ¿Y,
¿Y qué sentías? Y bueno, ¿te removía? ¿Pensabas en alguien? ¿Te ha venido gente a la cabeza?
No, pensaba en el mundo, ¿sabes?
Ya.
O sea, primero, es una novela que la tengo escrita, os digo el tiempo, hace 11 años. Pero la metí en un cajón porque me parecía que, bueno, que a lo mejor pues que no tenía mucho interés o lo que fuera, ¿no?
Yo la leí, Lourdes, hace tres, cuatro.
Sí, tres o cuatro.
Tres, cuatro, y te dije, pero sí, hay que publicarlo.
Sí, sí, me lo dijiste, y me lo dijo Eduardo. Pero yo siempre he sido para eso tímida. Soy enredadora, como te digo, pero luego soy poco osada a la hora de plantear cosas que, bueno. El caso es que lo guardé y de repente me lo releí el año pasado y me di cuenta que era algo vigente, que estaba en el mundo y que había una necesidad de que, de alguna manera, todos pensáramos más en el ser que en el tener. Y entonces, bueno, pues dije, voy a arriesgarme a corregirla, a ponerla al día y la publico, a ver qué pasa.
Y luego, Fernando y Jesús, es que está lleno de referencias a... Que además,
a Scott Fitzgerald.
A Scott Fitzgerald, que es el hilo conductor realmente.
Sí. Sí, bueno, pues porque le cito, bueno, primero porque es un... un escritor para mí fetiche, en cierto modo. Y luego, por otro lado, pues porque el escritor que quiere ser Michael es alguien que busca la belleza de las palabras, las frases bonitas, con sentido, que tengan un fondo, aparte de literario, de corazón, por decir. Y entonces, bueno, pues todo eso lo busca él a través de toda la lectura del libro, va avanzando en su manera de querer orientar su vida después de dejar la vida informático, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que quiere es escribir sobre las personas donde se va él a trabajar, que es un ultramarinos de estos de Brooklyn y tal, que bueno, que está en los bajos de una casa, como dice Emilio, de ladrillo rojo, clásica de las calles de Brooklyn. Y entonces él va conociendo todas las personas de toda la casa y va entrando en sus vidas, y esas vidas todas están conectadas a la vez con Scott Fitzgerald, de una manera u de otra. Y entonces, bueno, pues así se desarrolla la novela, pero que no os voy a decir el final, claro. Porque
hay otra referencia, según te estoy escuchando, Lourdes,
¿sí?
Que a mí me recuerda por la decisión del personaje, ¿sí? Que es Al filo de la navaja de Somerset Maugham.
Ah, sí, también.
En la que sí. Un tipo empieza a hacer exactamente... Sí, es decir, no recuerdo bien la novela, hace ya muchísimos años, pero me gustó muchísimo.
Que la he leído.
Y la película también me gustó, protagonizada por Tyrone Power.
Sí.
Pero que el tipo tiene dinero, me parece, tal y cual, pero quiere conocer lo que es la vida, ¿no?
Sí,
lo que
sí, pues es un poco esto, o sea, no tiene nada que ver tampoco el planteamiento, pero sí, es una...
Muy norteamericana, veo, literariamente,
sí.
¿No?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que también lo puse en Nueva York, porque Nueva York es el lugar de todas las oportunidades, pero también de todos los horrores. Y entonces están esos contrastes, ¿no? O sea, tú en Nueva York puedes conseguir lo que quieras, pero luego también te puedes hundir la vida. O sea, llega un momento, ¿no? Y entonces, se cumplen las dos partes para cerrar el círculo. O sea, el comienzo y el final, ¿sabes? Es un poco eso. Y entonces, me interesaba.
Decía Emilio lo de Gran Gatsby, pero es que además se cumplen 100 años de Manhattan Transfer,
claro,
la gran novela de Nueva York, o sea, la de nuestro amigo John Dos Passos, y es la gran novela de Nueva York. Es que hay un momento en la novela, lo he recordado ahora mismo por lo que acabas de decir, Lourdes, porque hay un momento en la novela que alguien dice: Nueva York es la gran ciudad para las grandes cosas y para las peores, ¿no? O
sea, efectivamente, ¿verdad? Y luego otra cosa es que el hilo conductor, que es Fitzgerald, va a Nueva York después de salir de Saint Paul y de todos los sitios donde vivió anteriormente, en la parte de Maryland con Zelda y todas estas cuestiones, pero donde quiere conseguir realmente su vida es en Nueva York, a ver si triunfa y tal. Y él lo que quiere es escribir novelas, pero Zelda, que ya sabes que era muy ambiciosa, pues lo que quiere es que escriba cuentos cortos, que le da mucho dinerito fresco.
Son buenísimos, y son los mejores
del mundo. O sea, son unos relatos impresionantes.
Formidables.
Pero a él no le gustaba, curiosamente.
Le pagaban muchísimo.
Le pagaban una pasta.
Bueno, como $3,000 por relato, con eso te digo todo. En aquel momento. O sea que, no, fue su época dorada, pero bueno, finalmente hizo 4 novelas, por lo menos, al final, que es lo que quería hacer. El Gran Gatsby.
Lourdes, quiero que me cuentes cuánto de la vecindad Lourdes de Orduña hay en este libro, pero claro, este tipo de cosas tan íntimas y tan personales hay que contarlas con un fondo musical, claro. ¿Qué es esto, Emilio del Río,
Esto es el comienzo de una canción, una de las de referencia de jazz de la época de los años 20, que fue interpretada inicialmente por Louis Armstrong, compuesta por Fats Waller, que es la versión, ¿no?, que hoy he propuesto. ¿Y por qué? Porque yo creo que es una de las canciones representativas de la época, ¿no? Ain't Misbehaving. Una letra que expresa el compromiso... del que la canta, asegurando que se comporta bien y que es leal a su amor, ¿no? Y bueno, como digo, es una de las canciones representativas de la época, ¿no? De 1920, en homenaje a Scott Fitzgerald, al que esta novela de Lourdes de Orduña, Extraña vecindad en Círculo Rojo, rinde homenaje también.
¿Qué encontramos de Lourdes de Orduña en La extraña vecindad?
Pues yo creo que, primero, la curiosidad es saber de la vida de la gente.
Que no confundir con el cotilleo, ¿eh? No tiene nada que ver.
Que no hay que confundirlo, no es gossip, que no hay que confundirlo para nada con eso. Pero bueno, sobre todo hay la sensación de que el mundo tiene que mejorar. Narices, que estamos en un momento impresionante de justo lo contrario. O sea, parece que estamos viviendo en el que todos los días las malas noticias y las malas situaciones de la vida y las personas que sufren todo tipo de cosas, tanto por la naturaleza como por la mala naturaleza del hombre también, pues estamos todos siendo perjudicados. Y entonces yo creo que hay que llegar de verdad al sentido de la bondad. Y entonces es algo que me preocupa, pero desde pequeños, cuando educaba a mis hijos, te quiero decir, es algo que me parece que es fundamental para que el ser humano ande derecho por la vida. Y entonces, bueno, pues tenemos que hacer algo, aunque sea poquito, en nuestro entorno, en el mundo que conectamos, en donde vamos, donde vivimos, donde nos divertimos, todo. Y entonces hay frases que Scott Fitzgerald tiene.
Como la que tú encabezas el libro o lo pones en la faja del libro, ¿no?
Sí. Que lo tienes tú ahí, en el libro que tienes delante, ¿no?
Bueno,
que puedes acariciar a la gente con palabras. Y es que yo pienso
que
es muy bonita frase. Y luego, sobre todo, pues porque es algo muy fácil de hacer. Te quiero decir que a veces te encuentras con gente que sufre, que no puedes hacer nada absolutamente por ella, pero bueno, le puedes dar un golpecito en la espalda y decirle que está muy guapo ese día, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces ya eso pues le levanta un poquito la vida de esa mañana.
Es que bueno, si cuesta poco y rinde mucho, ¿por qué no hacerlo? Yo siempre lo digo, oye, y por supuesto si lo piensas. Ojo, claro. Que también esto de qué niño tan bonito y el niño feo a rabiar.
No, hay que pensarlo.
Claro,
hay que sentirlo, sobre todo.
En ese sentido me recuerda la gran frase de premio Nobel de literatura, el poeta ruso Joseph Brodsky, que a la pregunta que siempre nos hacen a los que nos dedicamos a la literatura, generalmente algún cuñado médico o ingeniero o esto, es ¿para qué sirve la literatura? Y la contestación de Joseph Brodsky es extraordinaria y tiene muchísimo que ver con lo que acaba de decir Lourdes, ¿no? Dice, la literatura sirve para que quien ha leído a Dickens es incapaz de disparar contra otro.
Muy bueno.
Qué buena
muy
frase.
Bueno, muy bueno.
Extraordinaria por lo que Lourdes acaba de decir de la bondad, que es efectivamente.
¿Para qué te sirvió a ti bueno, para qué te sirvió y te sirve el haberte dedicado también en la industria del cine, al diseño, pues, a la artística, ¿no?
Pues,
la parte artística.
Sí, a la parte artística. ¿Que de qué me sirve en mi vida?
Claro, ¿de qué te ha servido?
Pues me ha servido muchas cosas. Para empezar, el mundo del cine, desde el punto de vista que yo lo he trabajado, que es el mundo del vestuario de cine. Pues
oye, complicado, ¿eh?
Es complicado.
Es un mundo complicado, que yo cuando veo ¿verdad?
Sí,
los ropajes y demás,
las
recreaciones.
Y Lourdes ha estado 4 veces nominada a los Goya.
Sí. Pues esto dilo, efectivamente, Emilio. Esto dilo porque ella no lo va a decir.
Por eso me lo va a decir, lo vamos a decir nosotros.
Claro, claro.
Bueno, pero la pregunta que me hacías es, pues eso, o sea, es una enseñanza de vida.
Sí.
Yo, para empezar, esto no lo considero una profesión como todos lo entendemos, que bueno, que vas a la facultad y que luego trabajas y tal, no sé qué. Ahora ya se empieza a corregir eso un poco, porque esto ha sido todavía un oficio. O sea, tú entrar en el cine a trabajar, entrabas a hacer un oficio. Y empezabas normalmente casi desde abajo, en el departamento que fuera, en la parte que fuera. A mí me tocó vestuario. Y en el vestuario aprendes muchísima psicología, para empezar. Porque tú tienes que trabajar con personas primero y con personajes en la misma persona después. Y empiezan los egos, y empiezan las situaciones de que todo el mundo se quiere ver guapo, de que todo el mundo quiere ser el mejor de la película, el que tenga más diálogo, el que tenga más tal. Y entonces hay unas luchas internas, de como te digo, del fondo de la persona, que a veces te enseñan mucho y tienes que tratar con cierta mano izquierda y con ciertas habilidades para que el actor se sienta confortado y confortable dentro de la piel del personaje, que es el vestuario, para poder decir sus textos y para
muy bien,
poder
muy,
tal.
Bien. Muy complicado. Tenéis que pensar en muchas variables.
En muchas variables.
Sí.
Y luego, como trabajo, pues es un trabajo muy bonito, de muchas horas, de muchas pegas, de muchas alegrías, de muchos lloros, de muchas risas. y de mucho estar, pues como te digo, pendiente sobre todo del director, que el director es el que marca toda la pauta de la película y el que va por delante casi del guión, porque todos trabajamos a favor del guión, lógicamente.
Claro.
Pero el director, el vestuario es como te digo, la piel del personaje. O sea,
sí, es clave.
Es donde... Claro.
Muy buena frase, ¿eh?
Donde el actor se encuentra bien o se encuentra despegado y entonces no sabe decir su texto porque lo que lleva no le favorece para el personaje. ¿Sabes lo que te digo?
Lourdes,
dime.
Es que
muy rápido, Fernando.
Pasa en la vida real. Es decir, yo soy profesor, Emilio también.
Sí.
Yo me tengo que sentir cómodo. ¿Cómo voy vestido cuando estoy dando clase?
Claro, eso
cierto.
Es una broma.
Sí. Bueno, sí, sí. Y todo lo que dice tu vestimenta antes de que empieces a hablar tú. Cuidado, que esto es
No, es que la vestimenta también es un lenguaje.
Totalmente.
O sea, de toda la vida.
Exacto.
Y entonces, sí. Claro, sí, pues, sí. Y sobre todo mucho en el... Vamos, donde más, en el teatro y en el cine, porque tú te tienes que creer las historias. Y aunque te creas los diálogos, imagínate que una película, pues yo qué sé, que están diciendo un texto del siglo XVIII y salen todos desnudos.
Claro.
¿Entiendes?
Claro,
pues dirías, bueno, esto es una posmodernidad rarísima, pero nadie se creería el personaje que está hablando. Entonces,
pues estamos charlando con Lourdes de Orduña a propósito de Extraña Vecindad. Es una de las muchas excusas que tendríamos para charlar con ella porque ya la han escuchado. Tiene faceta artística por doquier, rebosa arte y obviamente lo que tenemos hoy pues no es una invitada, es una rock and roll star.
Suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Claro, conociéndote ya un poquito, habiendo paseado un poco por esa vecindad tuya, Lourdes, uno no cree que todo lo que has tocado en tu vida y has enredado sea para ser una rock and roll star o para aparecer en las revistas como Cantaloquillo. Pero oye, que te has convertido en ello y apareces en ellas.
Bueno,
esto es así, Bienvenida sea la fama, ¿no o no?
Bueno, a ratos.
Ya, claro. Es que claro, la cara oculta de la fama no nos la cuenta, ¿verdad? Los que no somos famosos, pues no la conocemos. Pero claro. Vosotros que sí lo sois, mira, yo tengo aquí una izquierda y otra derecha.
Yo soy famosa en mi casa y a la hora de comer, por si hago bien la comida o no. Pero fuera de ese ámbito no te creas.
Y falla una vez, que ya la fama, ¿verdad? La fama es así. O sea, mil aciertos y un fallo y te recuerdan por el error.
Sí.
Bueno, lo que yo era a introducir un poco el chascarrillo y obviamente la rock and roll star, pero también a introducir una música pues que nos trae muchos recuerdos, contemporáneas, bandas, y una de esas pues también la ha elegido Fernando pensando en Lourdes y en Extraña Vecindad, Mecano. Que todos alguna vez hemos estado perdidos en nuestra habitación, ¿eh?
Sí.
A mí me gusta mucho esto porque casi es el eje o el punto de inicio, ¿no? De lo que estabas diciendo. Uno parece haberse encontrado en una carrera, no el punto de inicio de la novela, sino lo que te inspiró esa novela, la conversación que escuchaste.
Ajá.
Oye, yo ya tengo mi camino marcado, ¿no? Y de repente, cuando crees que tu camino es bueno, pues te encuentras perdido en él y dices, ay, pues igual me he equivocado. Pues Mecano lo reproducía así, ellos aludiendo a otras cosas. Pero ojo, esta es la canción que he puesto yo sobre la mesa. El grupo lo ha puesto Fernando. Y la canción de Fernando era esta.
A las 5 se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día. María ya se ha puesto en pie, ha hecho
Fernando, ¿por qué Cruz de Navajas? Que hoy tenemos algo menos de tiempo que nos vamos precisamente de viaje.
Con la extraña vecindad, porque cuenta una historia. Primero es un homenaje a Mecano, a Ana Torroja, a Nacho Cano y a José María Cano. Ya sabéis que el padre de Ana Torroja lo pasó fatal a lo largo de su vida. Era un tipo extraordinario, ingeniero, pero toda la vida, cuando era joven, era el hijo del ingeniero Torroja. Hay un departamento en el Consejo Superior de Universidades Científicas que es Torroja, ¿no? Y siempre lo identificaban todo el mundo. Y cuando ya empezó a ser él y ya no lo identificaban como el hijo del ingeniero Torroja, empezó a ser el padre de Ana Torroja.
Claro.
por el éxito que estaba teniendo su hija. Bueno, los años 80. Y es esa extraña vecindad, efectivamente, que hemos hablado de Auster y de Scott Fitzgerald, que es los cruces de la vida, ¿no? Uh-huh. Lo que el destino te puede deparar sin saber cuando sales de casa por la mañana qué es lo que va a ocurrir, o sin saber lo que va a pasar. Y esta canción, como contaba, es contar una historia en tres minutos, ¿no? Que es algo fascinante, ¿no?
Muy buena, es verdad.
En tres minutos te pueden contar toda una historia, y es una canción inmensamente triste y maravillosamente también, ¿no?
Sí, sí.
Y lo quería unir con esa vecindad azarosa que a veces todos vivimos, y un homenaje a Mecano, que sin formar parte de lo que era el núcleo duro de la movida, han sido verdaderamente extraordinarios. Y pensar que esta canción la escuché yo casi hace 40 años y que me sigue emocionando de la misma manera, eso significa no que yo sea el mismo, que ojalá, sino que la canción sí sigue siendo la misma, como seguro que va a ser la extraña vecindad de Lourdes de Orduña.
Bueno, pues hemos comenzado hablando con Lourdes de Orduña de esa extraña vecindad, vamos a terminar hablando de ella y también, por supuesto, de esas puertas del cielo, porque bueno, cielo se supone que hay solo uno, pero las formas de llegar a él pues son muchas, claro. Guns N' Roses versionando a Bob Dylan. Lourdes, que ya eres una rockera para mí, punto. Y ya está, y tenía que despedirte así.
Me parece muy bien.
Y decirte que mira, cuando llame alguien a las puertas del cielo y abran, todavía no estaremos nosotros, afortunadamente, que seguiremos por aquí, pero habrá ahí un ejemplar. Alguien habrá dejado un ejemplar de Extraña Vecindad, y eso es lo bonito, que también por ahí arriba se enteren.
Ya, pero lo terrible sería que arriba fuera una Extraña Vecindad.
Es verdad.
Entonces
sí,
sería horroroso.
Entonces vamos mal.
Sería horrible.
Pero en cualquier caso, nos ha gustado mucho. Y yo creo, me atrevo a hablar en plural porque creo que no fallo.
Sí, por favor.
Nos ha encantado, de verdad. Ahora le daré las gracias debidas a Emilio por traerte. Porque
gracias a Lourdes por venir y a ti por acogerla.
Porque ahora me doy cuenta de gracias a ti, gracias a todos los que estáis aquí, haber tenido el valor de traer.
Bueno, ya ves.
Pero bueno.
Si esto fuera valor, me encantaría ser valiente todos los días, Lourdes, ya te lo digo.
Muchas
yo.
Gracias.
Yo le decía a Lourdes, si la radio es una conversación y tú eres una gran conversadora.
Es que ha sido tan sencillo. Oye, vaya entre una fuente y un río, nos hemos marcado, Fernando, vaya listo más alto tú.
Oye, ojalá lo repitamos así.
Venga.
Va a ser difícil, pero ojalá lo hagamos todos los miércoles. Sin Champions ya.
Eso
porque
es.
Porque me da la impresión.
Muy rápido,
que
muy rápido.
Ya lo de la Champions lo vamos a dejar.
Bueno. Hasta el final, ya sabes. Hasta el final vamos real. Lourdes de Orduña, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando,
placer.
Emilio, un placer, como siempre.
Gracias.
Compartir con vosotros.
Un abrazo.
Y nada, a ver ahora cómo salto yo a Donald Trump y aranceles. Venga, vamos a intentarlo. Antes de hacerlo, viaje por el mundo, el enfoque de ida y vuelta.